de Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos por aquí. Empieza ya a importar, a preocuparnos las cosas que ocurren en nuestra isla de Gran Canaria, aunque ya saben, habida cuenta de lo que está pasando, sobre todo con la inmigración, somos portada prácticamente de todos los diarios generalistas del país. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Estaremos hasta la una de la tarde, es miércoles, otro programa más, otro ladrillo en el muro. Y aunque no lo parezca, porque no hay ambiente, desde muy temprano se debate una moción de censura. Cierto que no llega en el mejor momento, no digo que no sea necesaria, hay muchos que sostienen que en 40 años jamás se ha tenido mayor motivo para retirar la confianza al gobierno que ahora. Pero la cuestión es inoportuna porque el país está sumido en alertas, toques de queda, estados de alarma. La inmigración que por fin se ha colado en la agenda política, a ver si vemos resultados. Y precisamente eso es lo que hace intempestiva la moción. Y también la hace muy interesante. Porque por fin el presidente tendrá que dar explicaciones sobre estas cuestiones que tanto preocupan a la sociedad. Lo que está pasando hoy, lo que está pasando desde las 8 de la mañana, es un debate del Estado de la Nación adelantado. Además, Vox, promotor de la causa, debe presentar un programa constructivo, es decir, debe mostrar sus opciones de gobierno, su hoja de ruta abandonada, así esa figie belicosa y combativa a la que nos tiene acostumbrado. Además, también permite vislumbrar un posicionamiento de todos los grupos en el hemiciclo más fragmentado de la historia.
We don't need no thought control.
En breve nos iremos al muelle de Arguineguín. Escucharemos a los pescadores. Ellos conocen todas las artes, no solo de la pesca, también de la navegación. Le preguntaremos si a tenor de su experiencia y con la cantidad de embarcaciones que ha visto, consideran que podría existir barcos nodriza. Miren, es que nos ha llamado muchísimo la atención un vídeo que están escuchando bien, ¿eh? Grabó un influencer que se introdujo en una patera. Grabó el desembarco. Tremendo todo esto, por cierto. Que también afecta al sector turístico. Ellos están soliviantados ante la falta de respuesta por parte del gobierno central, por parte de Madrid. Además, estrictamente en el sector, le preguntaremos cómo se harán esos test de PCR y antígenos en las recepciones de hotel. Ahora mismo la ocupación está en un índice pírrico, tan solo el 6%. Y ayer la consejera de turismo dijo que se espera unos 10 millones de turistas el año que viene. Hablaremos con el vicepresidente de la FED, Tom Smolder. Hay 15.000 puestos de trabajo en peligro. Estamos hablando del ocio nocturno. Y ya lanzan un SNOS porque no pueden más. Hablaremos con ellos. No es para menos, se ha viralizado en redes el tuit de la, también se publicó en Facebook, de la consejera del Partido Popular del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Viera. Ella hizo una llamada al servicio social y le dan hora, escuchen bien, para el 23 de febrero. 4 meses para una cinta en asunto social, servicio al que acuden familias que necesitan una respuesta ya. Los miércoles en la segunda hora ya saben que hablamos con los millennials de asuntos que están candentes, la visión que tienen ellos sobre la actualidad. Después hablaremos con un psicólogo sobre cómo nos está afectando este bucle permanente al que estamos sometidos con la pandemia, esto de llevar mascarillas, las medidas restrictivas, estamos más irritados, el hecho de no ver salida a esta situación afecta a nuestros proyectos, si los dejamos, todo esto y más con José Acosta. El libro tiene una pinta fantástica, se titula Los Lenguas Cortadas, libro que se centra en las revueltas de la población bereber sobre el Imperio Romano. Y finalizaremos el programa con Callejeando, el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet. Pueden comprobar muchísimos contenidos y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Todo esto y más con Marcelo Cordobés en la realización técnica, les habla Javier Benítez. 11 minutos, comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Todo es inmigración, lamentablemente, por cierto, actualizamos la información. Santiago Morellón, buenos días, adelante.
Buenos días. Comenzamos en Arguineguín, donde ya son en torno a 1.350 las personas que están en el muelle, precisamente esperando por un recurso alojativo, después de que en las últimas horas Salvamento Marítimo haya trasladado tres nuevas pateras con 69 varones de origen magrebí. Son horas muy duras para las entidades que tienen que atender a estas personas, como por ejemplo los voluntarios de Cruz Roja. Hablábamos con su responsable de migraciones, Aday Domínguez. Aday González.
Bueno, pues ahora mismo... Entonces, pero sí, que bueno que el voluntario está aquí trabajando a destajo, y sí que es verdad que el cansancio se va notando ya, porque ya llevamos desde el 20 de agosto. Pero bueno, las fuerzas se sacan de donde no las hay, por el compromiso que tiene Cruz Roja con la ayuda humanitaria. Bueno, pues aguantamos sinceramente... Pues por la cantidad de voluntarios que hay, por el corazón humanitario que tienen las personas canarias, y gracias a ello pues esto se está haciendo realidad. Sin estos voluntarios y sin estas personas habría muchos más problemas de los que hay ahora en la actualidad.
Les contamos también que según el sindicato AMPE, Educación mantiene docentes sensibles al COVID-19 sin protección adecuada. Y una manifestación más, en este caso en el ámbito económico, el 80% de las empresas de ocio nocturno en Canarias creen que no llegarán a final de año.
Seguimos contando noticias. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Santiago.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, pendientes del debate de la moción de censura, con palabras de Santiago Abascal. Es urgente que se convoque ya a los españoles a las urnas. Nos está contando también que Salvamento rescata al sur de Gran Canaria a 277 ocupantes de 13 pateras. En Canarias, 7, los trabajadores en ERTE suben un 32% en las islas al empeorar la economía y llegan a 110.000. Además, nos cuenta que Canarias suma 126 casos positivos y 4 fallecidos, según la última estadística en la página web de COPE Gran Canaria. Cruz Roja distribuirá 988.375 kilos de comida en Canarias en la segunda fase del programa de ayuda alimentaria, y Gran Canaria clama al Estado diligencia frente al asfixiado turismo y la crisis migratoria.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 6:30 aproximadamente. Abrimos la página del deporte. Todas las noticias deportivas las tiene Juan Francisco Cruz. Juanfran, ¿qué tal? David Ojeda. David, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Doble sesión y a las 6 de la tarde en ambos casos en la jornada de hoy en la página deportiva. Tenemos partido por un lado de la Liga Smartbank, el de la Liga de Segunda División, con la Unión Deportiva recibiendo al Castellón en el Estadio de Gran Canaria, tratando de ratificar las buenas sensaciones de las últimas semanas con la victoria del pasado fin de semana y con esa línea ascendente que viene mostrando el equipo de Pepe Mel en los últimos tiempos. No tan ascendente, todo lo contrario, en una situación muy comprometida. También juega el Granca a partir de las 6 frente al Tofaş Bursaspor en Turquía, en un partido de Eurocup donde ya sufrió la primera derrota la pasada semana y con una semana, como indicamos, caliente por los malos resultados y también por las filtraciones que empiezan a señalar la mala relación del vestuario claretiano con su entrenador Porfi Fisac, que podrían tener en el alambre al técnico. Incluso hay quien apuesta por una lista de viejos conocidos para dirigir al equipo si el entrenador no logra revertir en el corto plazo la situación.
Más información a partir de las 2:00 p.m, tiempo de Deportes Cope. Son las 11:15, marcamos el 112, saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes destacados, Lourdes?
Sí, pues tenemos que informar que un día más la llegada de pateras a la isla de Gran Canaria sigue siendo la actualidad. En este caso, durante la medianoche, en torno a la medianoche, llegó al muelle de Arguineguín una embarcación de salvamento marítimo con 208 migrantes de origen magrebí y en buen estado de salud, de 8 pateras que fueron interceptadas a unas 10 millas al sur de la isla. En el grupo venían 5 menores y 3 mujeres. Por la mañana, también Salvamento Marítimo trasladaba al muelle de Arguineguín a 69 varones de origen magrebí de 3 pateras que fueron interceptadas cuando se dirigían a Gran Canaria, y de este grupo se procedió al traslado de un varón que presentaba un dolor abdominal a un centro hospitalario. Y por otro lado, comentar que también esta mañana Salvamento Marítimo ha comunicado que han interceptado un cayuco al sur de la isla que están remolcando al muelle de Arguineguín, y en principio parece que en él venían 48 migrantes de origen subsahariano. Habrá que ver cuando llegue y que sean valorados por el personal y el dispositivo sanitario que se encuentra en el muelle de Arguineguín.
Madre mía, esto es un sin parar. Lourdes, muchas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Espero que no sea de inmigración, porque la verdad es que estamos en un bucle permanente con este asunto. Al fin y al cabo, también es lo que copa todas las portadas regionales y también se empieza a ver ya desde el punto de vista nacional. ¿Tendencia, Santiago?
Bueno, pues hoy en Twitter obviamente se está haciendo mucha mención a lo que es ese debate de la moción de censura que se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados. Moción de censura, Abascal, España puede con Vox, Garriga, Congreso, son todos evidentemente hashtags que están circulando en redes sociales. También Ortega Smith, República Islámica Catalana, Chris Pratt, y bueno, pues como siempre también ese feliz miércoles con el que acostumbramos a terminar esta pequeña sección de Twitter.
Dime tu nombre. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú, sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creas en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños y cada día vienen. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol.
11:18, comenzamos ya con el bloque dedicado a las entrevistas, donde entramos en profundidad a analizar los asuntos de la actualidad, como no puede ser de otra manera, ya nos gustaría, ¿verdad? Pero al fin y al cabo somos presa de la última hora, de lo que está pasando, y lo que está pasando nos lleva hasta Arguineguín. Vamos al muelle, he recibido unas fotos y la verdad es que es triste y lamentable la situación en la que están los inmigrantes, absolutamente hacinados, todos tras una valla de estas de plástico de color amarillo, y en un espacio que estoy viendo que es mínimo, es reducido. Es como una especie de galería, sí, bastante larga, pero muy estrecha. Ricardo Ortega es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Arguineguín. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, esto es imposible de digerir, ¿eh? Lo que estoy viendo ahora mismo en la foto que me han enviado mis compañeros, esto es un drama tremendo, terrible, ¿eh?
Hombre, Javi, decirte que si hasta hace poco estuvo aquí el impresentable del ministro de Migración y cuando él estuvo aquí habían 400, imagínate ahora que se está hablando que hay unas 1.300 personas. Es decir, ya esto no hay cuerpo que lo aguante. Esto, por lo menos, me toca hablar por la parte de la entidad que represento y por el pueblo de Arguineguín. Están hartos, y ya le dije a tu compañero Maya que hemos solicitado a la acción del gobierno una manifestación, porque creo que ya que la vía diplomática, entre comillas, a través de los medios, pues por desgracia no ha funcionado, ha primado la mentira y la soberbia, y bueno, a ver si con una manifestación, para que vea social que la gente está harta de esto, a ver si de una vez se desmantela este campamento. Aunque también te digo una cosa, hace poco dijo la alcaldesa, hará como una hora, que según le ha transmitido el presidente del gobierno autónomo, en 72 horas se va a desmantelar. Yo es que no me lo creo, porque yo también lo dijeron hace un mes y está ahí. Por lo tanto, comparto contigo, ahí hay 1.300 personas en un espacio reducido, en unas condiciones de seguridad y de sanidad lamentables, y bueno, es más de lo mismo, pero ya estamos hartos y cansados. Es decir, nos sentimos secuestrados en nuestra propia casa.
Oye, Ricardo, tú eres muy conocido ahí en Arguineguín, todo el mundo sabe quién eres, todo el mundo se para, todo el mundo te habla. ¿Qué es lo que te dicen los vecinos? ¿Qué es lo que te dicen incluso los comerciantes? Porque entiendo que el tema de conversación ahí en Arguineguín no es otro que lo que se está viendo en el muelle, ¿no?
Pues mira, curiosamente, anoche fui a comprar a un supermercado algo para cenar, y una persona encantadora, como es una vecina de aquí, te hablo de una persona mayor ya que tiene 65 años, estuvimos comentando esto y me transmitía, ella suele ir mucho a misa y Sevilla, lo noto en la gente lo tensa que está, ya no. El muelle era un espacio donde iban a pasear padre, hijo, anciano, en sí, era una zona, ¿no?, para un poco refrescarse, y claro, eso está cerrado. Entonces, el pueblo ha notado que le han quitado eso, es decir, bastante tuvimos con el confinamiento que sabe que tuvimos, para que encima ahora estemos limitados en nuestro pueblo, que esto es pequeño, ¿no? Y me llamó la atención cuando le dije, digo, mira, pues queremos hacer esto. Dice, mira, encantado, cuenta con mi marido y mis hijos y los que pueda, porque la verdad es que ya estamos hartos de esto, y como no hay ninguna solución, y supongo que todo, incluso comerciantes también, porque yo te puedo hablar también del restaurante de la cofradía, pues más de lo mismo. Es decir, es una imagen patética, inhumana, y bueno, a esto hay que darle una solución. También tengo que decir, Javi, también tengo que decir que ya dije en su día en la rueda de prensa hace poco que vimos con la alcaldesa, que aquello de los hoteles era un efecto llamada. Y si te das cuenta de los que están llegando ahora, te hablo por ejemplo de la zona de Arguineguín, si llega al día, no sé, 10 pateras, hoy son de magrebíes. Y son gente joven, es decir, no estamos en lo mismo. Yo realmente ya estoy cansado de este discurso, ¿no? Cuando digo, señores, cuando nos dicen que si viene huyendo de guerra, que si viene buscando un futuro mejor, pero es que ahora no se dan esas condiciones. Ni ese país está en guerra, o esos países, que aquí un futuro mejor creo que no se da. Ahora las circunstancias bastante tenemos con la que nos está cayendo. Y bueno, y ya cuando nos dicen al final, para rematar, que al fin y al cabo son las presiones del futuro, digo, mira, váyanse un poco a la mierda, ¿me entiendes? Hablando mal y claro.
Ricardo, tú conoces perfectamente las artes de la pesca, no se te escapa nada, conoces todos sus trucos, pero también el arte de la navegación. Con lo que has visto, las pateras que ves, que te han enseñado, ¿esto puede hacer una travesía de miles de kilómetros? ¿O es posible que haya algún barco nodriza por ahí que los embarque y los desembarque con una patera o cayuco para que lleguen aquí?
Yo no te digo todo, pero estoy convencido que muchos son o remolcados o los embarcan y luego los sueltan aquí, porque una persona que haga una travesía de Sáhara o de Mauritania o de Senegal, evidentemente cuando llega lo que hace no es ya correr. Yo creo que llega con el cuerpo tan molido, como decimos nosotros, ¿no? Engomado de estar ahí sentado o hacinado, como he visto algunos cayucos con 100 personas que parecen, es como si fuese una lata de sardina, vienen ahí súper pegados, ¿no? Es imposible que esa gente lleguen, si he visto llegar otro en unas condiciones la verdad que penosas, ¿no? Pero realmente no voy a decir que todas las embarcaciones, pero yo estoy convencido que muchas de ellas, su llegada no es navegando así con un motor de 15 caballos, eso lo tenemos claro. Bueno, la que llegó a La Palma, sin ir más lejos, vamos, no se lo cree nadie, ¿no? Pero bueno, parece que decir esto, habrá otro que cree que sabe más que uno y te dicen lo contrario. Pero yo no voy a decir que todas, pero una gran parte de ellas sí son, tienen, vamos a ver, ese negocio con algún barco nodriza. Eso lo comparto contigo.
6 de noviembre, ¿no? Está prevista la manifestación y entiendo...
7
de noviembre, muy bien, está prevista la manifestación. Vamos a ver qué pasa en las 72 horas, porque si se desmantela entiendo que la manifestación decae también, ¿no? ¿O la mantienen?
Yo soy partidario a título personal, te hablo como armador, ya ni siquiera como patrón mayor, de hacerla sí o sí, porque que no basta, porque nosotros ya estamos tan desconfiados de lo que dicen y luego no hacen, ¿no? Que la pregunta es, dicen, ¿no? Según estaba diciendo la alcaldesa, lo que es en la radio, que la idea era volver un poco a lo que se hacía antes, ¿no? Pero es que es imposible, cuando hay una llegada como ayer, que llegaron unas 200 y pico personas, es imposible que tú llegues y te la lleves rápido. Es decir, yo no me creo eso, ¿no? Pero, por claro, tú llevas unos controles. Yo creo que Alguineguín no reúne las condiciones ni para una cosa ni para otra. Debe de marcharse de aquí y salvamar y no estar en este puerto, porque este puerto no reúne las condiciones. Y es lo que pide, y yo también pido, que no esté en este puerto, porque si no vamos a tener, sí, va a ser más de lo mismo.
Lo ideal sería que no estuviera en ningún puerto, sino en un centro exclusivo para ellos, hasta que después se empiecen o se produzcan las derivaciones, que al fin y al cabo es lo que puede solventar todo esto. Por cierto, ¿cómo está el tema de las pateras ahí en el puerto? ¿Siguen hacinadas ahí también? ¿Siguen
amontonadas? Yo te puedo decir, fíjate, Javi, que el viernes pasado se llevó el remolcador, no me acuerdo si era el Punta Mayor o otro, es decir, un remolcador de Salvamar, se las ha estado llevando para el puerto de Arinaga, ha dado ya en total, creo que son 5 viajes, pero claro, fíjate, el viernes la retiró toda y ya tenemos otra vez en el muelle unas 25. Es decir, es que cuando el volumen de entrada son continuamente de 6, 7, 8 pateras o 10, se van acumulando rápidamente, ¿me entiendes? Es decir, no hay capacidad para llevárselas rápidamente, ¿no? Y a nosotros nos preocupa, y ya lo he dicho en algún medio, que se va acercando el invierno, ¿no? Como este temporal que, gracias a Dios, ha rozado, no ha dado de lleno, y esas embarcaciones podríamos tener un problema si está dentro del muelle, que se pueden soltar y muy irán a parar dentro del muelle, y ahí está nuestro barco, y bueno, y barco también de deportivo, y en fin, es decir, que es una cosa bastante seria, y nosotros somos precavidos y siempre estamos pensando en lo que pudiera pasar.
1.300 personas es una pasada, hacinados más todavía, en este espacio tan reducido es increíble de creer, pero es lo que está ocurriendo, con poquitas mínimas medidas sanitarias, sin posibilidad de lavarse. Yo no sé si eso huele también, aparte de que se ve, huele también, Ricardo.
Las pateras sí, de hecho nuestra queja inicialmente, te hablo de hace bastante tiempo, era que las pateras de Cayuco, cuando los dejan amarrados ahí, ¿no? Pues claro, ten en cuenta que esas pateras tienen dentro orines de los inmigrantes y, en fin, otros restos, ¿no? Y claro, está mezclado con agua y eso ha pasado los días, pega al olor, pero sobre todo cuando tenemos un poco de marejada dentro del muelle, eso se pega a mover, y yo he salido y he entrado muchas veces, tener que subirme el cuello de la camisa a una mascarilla más, ¿no? Para no leer, porque la verdad es que es bastante desagradable, y por supuesto el olor que se queda cuando te da el aire, que viene todo eso, ¿no? La verdad es que no es nada agradable y un poco asquerosillo, ¿no? Y eso, claro, eso no lo sabe mucha gente, pero sí lo sabemos nosotros. También lo saben seguramente las fuerzas del Estado que están allí, igual que Cruz Roja, ¿no? Pero bueno, por eso eran las quejas nuestras inicialmente, por el tema de las pateras de Cayuco.
Sí, sí. Ricardo Ortega, gracias por atender una vez más a la cadena COP. Un abrazo.
Nada, igualmente, un placer.
Queremos saludar también a Tom Smolder, vicepresidente de la patronal hotelera en la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal, señor Smolder? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días a todos.
Claro, y al fin y al cabo la inmigración pues también está afectando al turismo, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes, los operadores turísticos, todo lo que está pasando ahí en Arguineguín, en Canarias, en Gran Canaria? Tom.
Yo desde el inicio he estado con este tema porque, como ustedes bien saben, los migrantes que nos llegan de dos fuentes, uno es de África y otro de Marruecos, necesitan un techo digno y desde luego no van a ser los grandes hoteles de lujo que tenemos muchos, y se ha buscado la solución de complejos turísticos que tenía que estar abiertos en condiciones de no tener turistas ni otras personas ahí que podían trastornar este control de cerca de esos señores. Y en este momento tenemos cada vez más, hay dos pendientes de abrirse para recibir a esos señores en un complejo turístico extrahotelero con las dotaciones mínimas para dar un trato humano digno, es decir, cama, ducha, sofá, televisor quizás y la comida decente en el hogar donde están ubicados.
Es decir, señor Smulder, cuando el presidente, y le pregunto, el presidente del gobierno de Canarias dice que 72 horas se van a evacuar la gran mayoría de personas que están en Arguineguín, ¿estos se van a dirigir a establecimientos extrahoteleros u hoteleros? ¿Está previsto que vayan ahí?
Hay unos cuantos abiertos, y nos limitamos solamente a la isla de Gran Canaria. Hay 5 o 6 en la zona de Mogán, Puerto Rico, y hay lo que sabemos en Tunte, en la cercanía, en el complejo turístico ahí en la montaña, y luego hay por lo menos 2 grandes en lo que es la zona turística Playa de Inglés, y algunos en la capital Las Palmas. Hay que decir que ahora de repente otra acumulación, pero ya son más de 9.000 personas que nos han llegado en lo que va de año. Pero en esos momentos hay, aparte de los que están esperando en Arguineguín, unos 3.000 alojados en el archipiélago y unos cuantos miles que ya han ido a la península.
¿Y caben todos los 1.300 que hay en estos establecimientos hoteleros que está previsto su llegada?
Mira, tenemos acumulado la lista de espera de ayer, que son los 800 personas que ayer tenían que quedarse ahí, y hay 2 complejos, como he dicho, en stand-by, y se está buscando más. Pero no todo el mundo está por la labor, porque están cerrados o no quieren o tal, pero lo que también ayer tuvimos una reunión larga de más de 2 horas por parte de la patronal con el presidente del gobierno autónomo, el señor Ángel Víctor Torres, y se va a abrir, facilitar el gorro y barranco seco, y esos son ya terrenos donde se puede. Y no va a ser lo mismo que un apartamento turístico.
El Goro y Barranco Seco, ¿no?
Sí,
aparte de
sí,
establecimientos
sí.
Hoteleros, está previsto también que se deriven al Goro y al Barranco Seco.
Sí, pero hay que acondicionar y tampoco va. Mira, el flujo es mucho más rápido que cualquiera puede prever. Gracias a Dios no tenemos las situaciones como hemos visto en La Pedusa o en las islas griegas. Desde luego, las personas son personas dignas de un tratamiento humano, pero llegan con tal velocidad y con tanta cantidad que es casi imposible ir a la par con ello.
Insistimos, permite que insiste Tom en esto del Goro y Barranco Seco, porque al fin y al cabo establecimientos hoteleros sabemos que está bajo techo, pero no sé si el presidente le trasladó qué van a hacer ahí en el Goro y en Barranco Seco, no sé si en naves industriales.
Hay mucho secretismo porque todo depende del Estado y sabemos que tenemos casi un muro de Berlín de contención entre lo que es la ágil gestión del gobierno canario, que hace todo lo posible para solucionar todos los problemas que estamos teniendo, pero también hay hermetismo en la información, pero yo creo que ahí en el Goro o Barranco Seco va a ser un no sé si va a ser con tiendas de Cruz Roja en el inicio o lo que tiene entre manos, pero ahí hay posibilidades para bastantes personas, según tengo entendido. Pero ¿cómo?
Entonces, entre plazas hoteleras y extrahoteleras, entre buscar zonas del Goro y Barranco Seco, ahí se van a trasladar todos los inmigrantes que están en Arguineguín.
Sí, claro, porque ahí no puede quedarse, porque la idea es siempre 72 horas de PCR, identificación por parte de los cuerpos de policía y Cruz Roja por el tema sanitario. Hay que felicitar a los cuerpos de seguridad y Cruz Roja porque están haciendo una labor que no tiene precedentes ni tiene suficientes aplausos para apreciar su forma de tratar a esta gente y buscar soluciones in situ, ¿no? Pero ya creo que vamos remando cada vez más rápido, pero repito que calco, los hoteles son solamente unos pequeños en la Tirajana y luego en un par de pequeños en Las Palmas y los demás son apartamentos, complejos de apartamentos donde están bien tratados y seguramente cuando van a Barranco Seco o a Gorro, Cruz Roja hará todo posible, que tiene el papel coordinador, todo coordina bajo órdenes del gobierno central, ojo, gobierno central, del gobierno de asuntos sociales, estos señores que, repito, son dos flujos que donde algún interrogatorio me estoy haciendo con la cantidad de personas que viene también del Marruecos y no sé si eso se debe a una fricción entre los dos gobiernos de los distintos países, España y Marruecos.
No cuelgue, no corte, vamos a recuperar la conversación, pero antes vamos a actualizar, eso sí, de forma muy breve, de forma muy rápida. Santiago Morellón, adelante, cuéntanos.
Pues tres datos. Son ya casi 1.350 las personas que ahora mismo están en el muelle de Arguineguín después de que se haya registrado la llegada de hasta cuatro nuevas embarcaciones en las últimas horas. Les contamos también un dato económico. El 80% de las empresas de ocio nocturno en Canarias creen que no llegarán a final de año y el puerto de Las Palmas construirá en 2021 las nuevas instalaciones de servicios aduaneros, fiscales y de vigilancia.
Muchísimas gracias. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Estamos hablando con Tom Smulder, es el vicepresidente de la patronal hotelera y extrahotelera de la provincia de Las Palmas. Vamos a hablar ahora estrictamente de turismo. Se van a hacer, en un principio, ya nos confirmará usted si la noticia es así o no, porque así fue como nos la trasladaron, test, tanto PCRs como antígenos, en los hoteles. ¿Esto es así? ¿Y cómo ve esta medida? ¿Es una buena idea? ¿Qué problemas nos podría traer si fuera así, señor Smulders?
Mira, yo estoy de acuerdo con todo el mundo que hace una protesta enérgica por la falta de sinergia y agilidad con el gobierno de España. Están muy preocupados por la pandemia y por los problemas que tiene en Madrid y quizás en Cataluña y el problema de nuestro archipiélago no tiene su primer orden de urgencia. Nosotros tenemos todas las posibilidades, que no es lo mismo que en la península en estos momentos, de reiniciar nuestra industria turística, pero hay que decir que tenemos dos cosas en contra. La primera cosa que la gente ahora no lo percibe así es casi la prohibición de viajar en los países de origen, es decir, tanto presidente de gobierno de Alemania, Inglaterra, Holanda, Bélgica, etcétera, en Francia, han dicho quédese usted en casa. Es casi como una orden indirecta para no viajar. Por otro lado, queremos dar la sensatez que nosotros estamos muy preocupados por nuestros clientes. Las instalaciones están disciplinadas y perfectamente preparadas para dar un trato escueto y sanitario y controlado a los huéspedes una vez aquí, pero el problema es la travesía de 6 o 4 horas en este avión y la llegada aquí. Nosotros queremos, porque ya no es, ya es mucho más difícil el test en origen, a no ser que sea voluntario, pero así hacerlo en el aeropuerto. Necesitaríamos media hora de intervención en la radio que no procede para los impedimentos que se han puesto ahí en Madrid. Entonces, ágilmente, el gobierno de Canarias nos ha propuesto hacer los tests de forma gratis, que pagamos nosotros, de antígenos en el lugar de, la, de donde se alojan las personas, y luego voluntario, o si lo así desean, PCR a la hora de salida.
¿Todo lo pagan ustedes? ¿Todo lo pagan los operadores turísticos?
No.
El gobierno de Canarias lo paga.
El gobierno de Canarias sería cargo de lo que sería PCR a la salida, y nosotros el test de antígeno. Pero 5 euros nos podemos... hay que enfrentar ese gasto, pero es muy difícil hacer un test en la llegada de, imagínate, las decenas de miles de complejos turísticos, la amplitud de la zona turística en el sur, las horas diferentes de llegada, y muchas veces los clientes en los centros, la zona céntrica de, por ejemplo, los cascos antiguos, ya no pueden entrar los autobuses grandes, entonces cada 2x3 viene dos o tres, etcétera. Es imposible hacer esas personas esperar otra vez 3 horas para que venga un facultativo para hacer el test, porque nosotros no podemos hacer el test antígeno por parte del jardinero del complejo.
Sí, señor Smulder, no tenemos tiempo para más. Vamos a ver qué ocurre. Si es un drama, la inmigración es un desastre, como está gestionando el gobierno de España, pues la temporada alta nuestra, que al fin y al cabo es lo que realmente importa, porque es lo que nos sirve de colchón, nos sirve de pulmón a la economía canaria. Señor Smulder, gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias. Buen día a todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Sabías que la mortadela Citerio se lonchea en Canarias para que llegue a tu mesa con la máxima frescura? Prueba ahora las nuevas mortadelas ahumada y la 100% de pavo. Citerio, la calidad de siempre.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Oh, 11:45 minutos, ya lo han escuchado ustedes, el ocio nocturno está pasando por un momento muy complicado, al límite, muy sensible. El 80% de las empresas de ocio nocturno en Canarias piensan que no llegará a final de año si la situación persiste. Vamos a saludar a Alejandro Negrín, portavoz de la Asociación Ocio Nocturno de Canarias. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
La situación es complicada, ¿no? Dificilísima.
La situación está no solamente muy complicada y muy difícil, como tú bien indicas, sino también todos los elementos externos que tenemos alrededor de todo lo que está aconteciendo con la pandemia. Hace un rato comentábamos el drama humano que se vio, por ejemplo, en Arguineguín, con la llegada de migrantes. Todo esto, si cabe, no ayuda a que la situación pues se acomode y de alguna manera se estabilice. Está muy, muy mal.
¿En peligro 15.000 puestos de trabajo?
Sí, ahora mismo ya tenemos atados, porque hemos hecho varias encuestas entre los asociados que tenemos en nuestra asociación Canarias de Noche, que como bien sabes a nivel autonómico engloba el 97% del sector, y los hemos contrastado con otras empresas también, otras patronales del gremio, tanto a nivel nacional como a nivel local, y hay sobre unos casi 16.000 puestos de trabajo directos que están ahora mismo en peligro de ir definitivamente. Más del 60% de estas empresas pueden acabar en quiebra antes de final de año, y las que queden al final pues tienen un futuro incierto, muy incierto.
Porque si una empresa de ocio nocturno, un club, una discoteca, un pub cierra, entiendo que abrir debe ser complicadísimo, difícil, ¿no? Algunos cerrarán para posiblemente no volver a abrir en muchísimo tiempo, Alejandro.
Es muy complicado, Javier. Como bien sabes, el tener una empresa hoy en día es un camino arduo y que requiere de muchísima planificación y de tener los medios, tanto económicos como los medios humanos, para llevarlo adelante. Yo siempre digo que las buenas empresas de ocio nocturno trabajan por el día para después dar en la noche esa oferta de ese servicio. Así lo hacemos la gran mayoría de los que estamos en este gremio, ¿no? Hay un trabajo diurno que no se ve, que está detrás de bambalinas en las oficinas, en los despachos, para facilitar que la oferta, como digo, de noche pues sea la que el usuario final espera encontrar. Y claro, todo ello ahora mismo con la situación que tenemos es muy complicado el que salga adelante. Primero porque se ha puesto un estigma sobre nuestro sector, igual a lo mejor en algunos casos merecido, precisamente por aquellas ovejas negras que tenemos en todos los sectores económicos, que no dieron la talla en el momento que se nos permitió apertura, pero tenían que haber sido más selectivos y a lo mejor incidir sobre aquellas empresas que no dieron, como digo, la talla, no cumplieron, y no culpar a justo por pecador, culpar al resto del gremio que estaba haciendo las cosas excelentemente bien.
16.000 puestos de trabajo. ¿Se ha contabilizado también las pérdidas que están soportando ustedes, Alejandro?
Sí, hay que tener en cuenta que nosotros aportamos al PIB canario del orden de un 3,2%. Entonces, a ese respecto, estamos sufriendo unas pérdidas millonarias. Ya no solamente por el tema de no tener ingresos, ¿vale?, sino también porque una empresa que está ahora mismo desautorizada a apertura tiene el 100% de gastos igualmente, a pesar de que su personal está en ERTE y se hayan reducido, se hayan desactivado los gastos y los costes fijos recurrentes de cada una de esas empresas a la mínima expresión. Podemos estar hablando de unas pérdidas que van en torno a los 400-500 millones de euros ahora mismo, a día de hoy.
Madre mía. Y no pueden despedir, ¿no? Entiendo, porque al fin y al cabo hay un escudo social ahí que no permite despedir y sigue está en ERTE. Si no se amplían los ERTE más allá de final de año, vamos a ver una sangría, sobre todo en ocio nocturno, prácticamente en todos los sectores, pero también en ocio nocturno, sangría de desempleo, Alejandro.
Aquí tenemos una doble estrategia, Javier, como tú bien dices, ¿no? Algunos empresarios han optado por prorrogar lo que es ese tiempo de contratación hasta el mes de noviembre, para ya poder meter sus empresas en un ERE, ¿vale? Lo cual es más dramático si cabe, pero es que son estrategias por este escudo social que se dispuso. Era y sigue siendo la principal línea de actuación el proteger el empleo, y evidentemente también hay que proteger a las empresas, no hay que olvidarse que sin empleadores no hay empleo. Entonces te digo, la estrategia es muy variada en este sentido. Estamos en contacto siempre directo con la Viceconsejería de Empleo y la Dirección General de Trabajo del Gobierno Autonómico, que nos da las pautas a seguir. Y a este respecto, lo que estamos intentando evitar es que las empresas se desactiven, intentando incluso la reconversión de algunas, como bien sabes, y ha habido mucha controversia con este tema, en poder optar a ir a otros formatos de actividad que están autorizados. Por ejemplo, el tema de irse a trabajar como un bar, no ya como un restaurante, aunque sí ha habido, te digo, mucha controversia en este tema, porque ningún restaurante puede ser discoteca, ni ninguna discoteca restaurante tampoco. O sea, no nos parece el que haya un DJ en un restaurante, y en un momento dado puede ser una oferta complementaria de ocio al servicio que ya prestan, pero ninguna discoteca va a disponer un chef, primero porque no tiene cocina y no tiene elementos. Habrá que verlo también como una oportunidad a los restauradores, que nos pueden ofrecer ese servicio de catering para poder readaptarnos, pero es un tema transitorio.
Uh-huh. Alejandro, ya para acabar, ¿cómo puedes sobrevivir el ocio nocturno? ¿Cómo puede ser viable, si es que lo es, el ocio nocturno con los toques de queda que se están escuchando por ahí y que no sabemos si aquí se va a instaurar o no? Tenemos buenos datos epidemiológicos, pero bueno, eso tendrá que decir el gobierno de Canarias. ¿En qué posición queda el ocio nocturno?
Mira, Javier, a nosotros se nos ocurre desde nuestra plataforma, y es una propuesta que llevamos semana tras semana a las mesas sectoriales de trabajo, el que se nos permite una apertura en las mismas condiciones que tiene el resto del sector de hostelería. Cuando digo el resto del sector, me refiero a restauración, ¿no? Bares, cafeterías, terrazas, en el mismo horario. Estamos ahora mismo en un estadio que es el que ha dispuesto el gobierno de Canarias para los índices de incidencia acumulada, de hasta 100 casos, ¿no? Son en los que se activa el semáforo rojo o verde, que ya todos conocemos, y los estadios superiores son los que ha previsto el Ministerio de Sanidad, que aquí afortunadamente ahora mismo no se aplican, porque serían para incidencia acumulada 500. Dios no quiera que lleguemos a ese estadio, hemos estado a punto, pero ojalá no sea necesario. En ese respecto, el primer paso sería que se pudieran habilitar las empresas para poder trabajar en idénticas condiciones al resto del gremio hostelero, y a partir de ahí empezar a generar la confianza necesaria para que, bueno, ya algunas están en ese formato, igualmente han pasado desapercibidos, pero algunos están operando en ese formato. Sería el primer paso para la continuidad hacia a lo mejor ver una posible ampliación de horario. Todo está en que la pandemia siga controlada, y nosotros creemos que somos uno de los actores principales para evitar que la pandemia se descontrole, no estén esos eventos ilegales, esas fiestas que se desarrollan al margen, el tema de los botellones, porque evidentemente no podemos dejar de dar esa función social que cumplimos ante los usuarios, y es que la gente gusta de relacionarse. Ahora hay que hacerlo con todas las garantías de seguridad, y qué mejor hacerlo dentro del entorno de una empresa que controle y que vigile que esas medidas sanitarias se cumplan. Yo creo que ese respecto, nosotros como actores en este asunto, no solamente estamos preparados, sino que hemos dado habida cuenta de cómo podríamos hacerlo, y creo que sería una solución intermedia muy válida para empezar a poder salvar empleo y empresas, evidentemente.
Bueno, pues hemos hablado del ocio nocturno con Alejandro Negrín, portavoz de la Asociación en Canarias. Alejandro, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Te deseo un buen día y, bueno, que vayamos poco a poco saliendo de esto.
Sí, un abrazo. Vaya bien, ojalá y sea así. Nos quedan 6 minutos para las 12 del mediodía. 4 meses, para que te den cita en Servicio Social, que cuando uno llama a Servicios Sociales es porque tiene un problema y quiere que se lo solucionen ya. Problema inexcusable. Rosa Viera es concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Oye, 4 meses cuando tú llamaste para comprobarlo y te dijeron que te daban hora para, si no me equivoco mal, tiro de memoria, creo que fue el 21 de febrero. 23. Bueno, en ese momento supongo que no te lo podrías creer, ¿no?
evidentemente, pero además te tengo que decir que no fui yo, fue una persona, una usuaria que necesitaba alimentos.
Ah, me estás hablando de un caso real.
No, no, totalmente, ayer. Esto fue ayer, una persona en la que yo normalmente, cuando me llaman, les doy asesoramiento, llama al 010, pide ayuda urgente, di para lo que es, y cuando me devuelve la llamada y me dice, Rosa, mandado para el 23 de febrero. Claro, a mí me resulta, te digo, pero ¿has dicho que era urgente? Sí, sí, para el 23 de febrero. A mí esto me resulta hasta doloroso, porque es verdad que yo sé que el personal, toda la área de servicios sociales está desbordada, porque recordemos que esto no empieza ahora, esto empieza desde el 14 de marzo, ¿no?, con el confinamiento. Entonces, todo esto es un proceso que se ha ido acumulando, se ha ido alargando en el tiempo y la necesidad ha incrementado. Porque no solamente, como sabemos, un problema sanitario, sino económico, y la falta de ingresos económicos conlleva a que las personas y las familias demanden la atención de los servicios sociales para ayudas básicas, ¿no?
Sí, pero algo que yo no entiendo. Este ayuntamiento está absolutamente saneado, tiene muchísimo dinero, y además ahora se puede endeudar e incluso puede echar mano de los remanentes. Y con fondos propios se podría fortalecer servicio social. Lo que no se puede entender es que los niños, niñas, estén yendo al colegio, esté funcionando bastante bien, todo hay que decirlo, y después un área tan sensible como es servicio social, pues tienen problemas de personal, la pandemia parece que les ha afectado sobremanera. Sí. Y dan hora para 4 meses.
23. No se olviden que va a ser una cita telefónica, seguramente habrá que presentar documentación, después tiene que haber una valoración técnica, después de la valoración técnica tiene que haber una resolución y después va a otra área de Economía y Hacienda donde serán las que tengan que abonarlo, ¿no? Esto, como muy poco, pueden ser 5 meses y esto no se puede permitir. Quiero decir, es que es inaceptable que lo más importante, lo más básico, que es atender a las personas más sensibles, no se dé una respuesta urgente de verdad. El personal lleva reclamando apoyo, el personal lleva diciendo que así no pueden aguantar más, y yo no veo realmente al tripartito. Primero es que no reconocen la realidad. Cuando nosotros preguntamos, cuando nosotros pedimos información, nos dan largas, y así tampoco se puede trabajar. Entonces, yo voy realmente a la cantidad de personas que nos llaman, y te puedes imaginar los dramas sociales que están pasando, ¿no? Ayer mismo un señor, como un castillo, me dijo que tenía que buscar comida en los contenedores. Eso no se puede permitir en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como bien decías tú, un alcalde que lleva años diciendo que tenemos unos presupuestos expansivos. ¿Han aumentado la partida económica? Sí, Javier, sí es verdad que lo han hecho, pero es insuficiente para el drama humano que, por desgracia, toca vivir en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Estamos hablando de un gobierno que dice que son progresistas, ellos son progresistas, y que priorizan por encima de todo la necesidad de las personas. Cuando esto ocurre, y cuando esto lo conoce esta persona que ha llamado, ¿qué es lo que se le pasa por la cabeza y qué solución le dieron? Porque necesita una solución.
No, o sea, vamos a ver, yo mínimo lo que hago es escuchar a las personas que me llaman, les asesoro, porque bien sabes que, ya lo he dicho muchas veces, yo al haber estado trabajando como concejal de servicios sociales, conozco cómo funciona la administración por dentro y conozco los recursos y también los procedimientos. Entonces yo asesoro. Igual pasa en el área de vivienda, que están dando cita para ayuda de alquiler de vivienda ya para el próximo año, también para febrero. Estamos hablando de necesidades básicas. Es verdad que el ayuntamiento está utilizando los recursos de Cáritas, es verdad que está utilizando lo de Cruz Roja, incluso las entidades de reparto que no han cerrado y ni siquiera tienen apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Lo que está ocurriendo en el área social, créeme que es muy, muy duro, pero no es porque estamos hablando de cuestiones básicas de alimento. La gente está muy perdida, por supuesto, también, no lo digo yo, lo dicen numerosos científicos, el tema de las depresiones que acarrea esta situación de pobreza, de inseguridad, va a ser tremendo, pero por lo menos en lo que es cuestión de alimentos, un ayuntamiento no debería fallar.
Rosa, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Rosa Viera, concejala del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo.
A ustedes por preocuparse por el tema. Muchísimas gracias. Saludos.
segundos llegamos a las 12 del mediodía en Canarias. Boletín informativo.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno de Sánchez e Iglesias recibe un nuevo toque de atención desde las instituciones comunitarias por su maniobra para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿De dónde llega el último tirón de orejas a Sánchez Iglesias, corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero?
El toque de atención viene del Consejo de Europa, que muestra su preocupación por la reforma planteada por el Partido Socialista e Unidas Podemos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El Grupo de Estados contra la Corrupción recuerda que las autoridades políticas no deben participar en el proceso de la elección de los jueces porque le resta credibilidad y atenta contra las normas anticorrupción. Aseguran que van a seguir de cerca este proceso de renovación. Recordemos que la semana pasada la Comisión Europea aseguró que la reforma va en contra de las recomendaciones marcadas por la injerencia de los poderes políticos.
En el Congreso sigue a estar la moción de censura presentada por Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez. Santiago Abascal ha expuesto ya los argumentos de su partido en un discurso que ha durado algo más de 2 horas. Abascal ha pedido apoyo a su moción para convocar elecciones inmediatas, pero ese apoyo en ningún caso le va a llegar del Partido Popular, que a esta hora se inclina más por el voto negativo que por la abstención. A Sánchez no le preocupa la moción de censura porque sabe que no tiene ninguna opción de salir adelante, pero sí esos toques de atención desde Bruselas y que afean su jugada para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, en el Congreso acaba de empezar la réplica del presidente del Gobierno, Juan Andrés Rubert.
Sí, después de 1 hora y 20 minutos de defensa de la moción por parte de Garriga y 2 horas y 10 minutos de discurso por parte del candidato alternativo a la presidencia, Santiago Abascal, ha tomado ya la palabra Pedro Sánchez, turno de réplica por parte del Gobierno. Después de un receso de pocos minutos, el discurso ya venía cargado y contundente. Sánchez, en estos primeros minutos de Lidia parlamentaria, ha señalado que no van a entrar en ninguna de las provocaciones a lo largo de esta moción de censura. Es una moción que es de todo menos constructiva y que sabe que no tienen la menor posibilidad de obtener la confianza de la Cámara. Este es ahora mismo el sonido en directo que nos llega desde el Congreso de los Diputados. Escuchamos al presidente del Gobierno.
La federalización, que es una palabra bien, en fin, denostada por la ultraderecha, pero que es realmente
del debate extraordinario de la moción de censura en el Congreso, en el caso de Pablo Iglesias, es otro de los que se frota las manos con la moción de censura, mientras sigue acorralado por el caso Dina. Luego está otro procedimiento, el que investiga la presunta financiación irregular de Podemos. Ya hay novedades. La Fiscalía de Madrid pide que se mantenga la condición de investigado de Podemos, es decir, la antigua figura de imputado. En cuanto a la evolución del coronavirus, ya te hemos adelantado que Zaragoza, Huesca y Teruel quedan confinadas a partir de esta medianoche y a esta hora está previsto que se anuncien nuevas restricciones para La Rioja. COPE Logroño, Álvaro de los Ríos.
Seguimos a la espera de la comparecencia de la presidenta del Gobierno de La Rioja. Estaba convocada a las 12:30 esa nueva intervención de Concha Andreu, que se retrasa para comunicar las nuevas restricciones aprobadas esta mañana en Consejo de Gobierno, que pasan seguramente por decretar el confinamiento en Logroño y posiblemente en otros municipios con una alta incidencia. No se descarta tampoco, está sobre la mesa, el confinamiento total de la comunidad autónoma. El Gobierno de La Rioja, que no vería mal toques de queda nocturnos.
Pendientes de confirmar si se juega el Bayern Atlético, José Luis Corrochano.
Es el partido de Liga de Campeones, el primero de la fase de grupos para el Atlético de Madrid. ¿Hay alguna duda sobre si se juega o no el partido tras conocerse ayer el positivo por coronavirus del futbolista del Bayern, Gnabry? Vamos hasta Múnich. Última hora de este asunto, Rubén Martín.
Buenas tardes, están llegando a esta hora, a la 1:00 p.m, los jugadores del Bayern que quedaban concentrados en su hotel de concentración en el Infinity al norte de la ciudad. Estamos a la espera de conocer los resultados PCR que se le han realizado esta mañana a toda la plantilla del Bayern y eso será lo que marque el resto de los acontecimientos. Si no hay más positivos, será el gobierno regional de a través de su departamento de sanidad quien tome la decisión. En la reunión de esta mañana entre los dos clubes y la UEFA, fuentes oficiales del Atlético aseguran que no se ha tocado el tema.
Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, acaba de decir que no tienen todavía comunicación comunicación sobre si se disputa o no el partido. Este partido es a las 9 de la noche. Hoy se juega a las 7 menos 5 el Real Madrid Shakhtar Tardones, sin Sergio Ramos. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 6 y media, como la segunda división. Hay jornada, pero no se juega el Sabadell Alcorcón, aplazado por competición por los casos de coronavirus en el equipo madrileño. Vamos con la Vuelta Ciclista a España. Hoy se disputa la segunda etapa entre Pamplona y Lecumberri. Quique Iglesias.
Estamos en Pamplona, de momento mucho viento, pero respete la climatología, 151 kilómetros, camino de Lecumberri, todo en Navarra, con la subida de primera categoría San Miguel del Arar a solo 17 kilómetros de la meta. Primoz Roglic sigue, como siempre, vestido de amarillo tras su exhibición de ayer. Veremos qué tal anda de piernas hoy Enric Mas, que fue, sin duda, el mejor español en la etapa.
La vuelta la contamos a partir de las 4 en Cope Más, cope.es y aplicaciones.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar las iniciativas novedosas que ha emprendido la diócesis de Bilbao ante la próxima celebración de la Jornada Mundial de los Pobres.
Esta jornada va a tener lugar el próximo domingo 15 de noviembre. La Iglesia en todo el mundo la va a celebrar. Será la cuarta Jornada Mundial de los Pobres, que responde al llamamiento realizado por el Papa Francisco. Pues entre las iniciativas de la diócesis de Bilbao con este motivo, destaca una que hunde sus raíces en la tradición cristiana. Se trata de compartir el salario de un día con las personas especialmente golpeadas por la crisis. Personas sin hogar, desempleados, migrantes, mayores sin recursos o enfermos. Desde la diócesis se ha invitado a cada parroquia o unidad pastoral a recoger los donativos y en cada lugar se decidirá a qué proyecto solidario se van a destinar esos fondos. Lo vamos a contar ampliamente dentro de media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Ahora te quedas, sigues en Mediodía Cope.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Te lo cuento sin rodeos. Nuevo Nissan Juke, el mejor coche del año en Canarias, solo por este mes, con el mejor precio del año y sin sorpresas. Nuevo Nissan Juke Acenta por solo 15.870 euros, financiando con RCI Bank Magic Plan 3D.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Este año está siendo muy diferente. Necesitas desconectar de todo y relajarte. Por eso te hemos guardado unos días en el Hotel Vulcano en Playa de las Américas, Tenerife, con un 40% de descuento. Entra en springhoteles.com, haz tu reserva y desconecta. Oferta válida durante el mes de octubre.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Te lo cuento sin rodeos. Nuevo Nissan Juke, el mejor coche del año en Canarias, solo por este mes, con el mejor precio del año y sin sorpresas. Nuevo Nissan Juke Acenta por solo 15.870 euros, financiando con RCI Bank Magic Plan 3D.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
José, 10 minutos, tiempo para actualizar la información, las noticias que está dejando esta mañana del miércoles, muy centrada en lo que está pasando en el muelle de Arguineguín. Santiago Morellón.
Pues comenzamos precisamente en este punto. Son ya más de 1.300 las personas que están en el puerto de Arguineguín después de que en las últimas horas se hayan rescatado varias pateras con migrantes a bordo. Hemos hablado con la alcaldesa del municipio, Onalia Mogán. Piensa que a este ritmo podríamos llegar a las 10.000 personas antes de que acabe el año. De hecho, fuentes del interior han señalado a la cadena COPE que el flujo de pateras podría extenderse hasta el mes de diciembre. El ayuntamiento ha dado de plazo hasta el domingo para que se levante el campamento instalado allí. Si no, se acudirá a la justicia ordinaria. Por cierto, también arremetía contra el delegado del gobierno. Piensa que Anselmo Pestana no está a la altura de las circunstancias.
No está a la altura de las circunstancias. Bueno, yo creo que... Es que no lo digo yo. Yo creo que Vox Populi, y se lo ha dicho la gente de su propio partido, el presidente Fuerteventura es el que le ha pedido con valentía la dimisión. Es decir, yo creo que hay momentos en la política que tienes que estar a la altura de las circunstancias. Y si uno mismo no cree que está a la altura de las circunstancias, yo creo que debe ser responsable y decir, esto me sobrepasa, me tengo que hacer a un lado para dar paso a otra persona que crea que puede estar, ¿no? O más preparado.
La situación deja imágenes y actitudes lamentables, la de un youtuber marroquí que ha decidido a principios de octubre embarcarse en una patera destino Lanzarote. En una publicación se ve una patera con varios ocupantes y con el motor levantado. Se escucha entre gritos la procedencia de las personas que iban a bordo. En otros vídeos, después de la llegada a la playa de Famara, narraba lo sucedido. Lamentable. Contamos también que se ha detenido a dos hombres por agredir a una persona con un fusil de pesca submarina en Antigua, en Fuerteventura, y también a dos mujeres, en este caso, por agredirse la una contra la otra tras una discusión en el barrio de Las Reollas, en Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. Vamos con la tertulia Millennials. ¿Qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
José Eduardo Marrero, ¿qué tal, José Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, con agujetas, pero bien.
¿Agujetas por qué? No me digas que has empezado a hacer deporte.
He empezado el lunes porque el fisio me dijo que la ciática que tengo se debe a que llevo mucho tiempo sentado y tengo ese ejercicio, y desde el lunes estoy en el gimnasio, pero ahora, yo no tengo ciática ahora, ahora tengo agujetas.
Mira, ¿y llevas mucho tiempo sentado? ¿Te ha mandado a hacer sentadillas o no?
Me han mandado a levantarme ya 3 horas y hacer estiramiento para que no me duela la ciática. Y la verdad que está surtiendo efecto, la verdad.
O sea, tú me estás diciendo que haces estiramiento y tienes agujetas. ¿Eres muy flojo, José Eduardo?
Pues chicos, vamos a ver, ya millennial dejo de ser el próximo año, que tengo 35 ya.
Bueno, pues sí, es así. Bueno, hay que hacer deporte. Por cierto, al fin y al cabo es el tema del día, ya nos gustaría hablar nosotros de otros asuntos más agradables, Pero es que lo que está pasando en el muelle de Arguineguín es realmente terrible. 1.300 personas que duermen ahí al raso. Esta mañana, la mañana de COPE Canarias, se desplazó precisamente a esta zona, a este punto, muchísimos protagonistas, y uno de ellos es Mensei Navarro, el concejal de seguridad, que nos decía, vamos a escuchar el corte, que habida cuenta de la cantidad de personas que hay, ya las carpas no cubren a todos y muchos tienen que dormir al raso, en el suelo y sin techo de ningún tipo.
Nosotros lo venimos denunciando prácticamente desde el minuto cero, desde que se comenzó con la instalación de este campamento, por llamarlo de alguna manera, porque es evidente que no reúne las condiciones higiénico-sanitarias que debiera reunir unas instalaciones que va a acoger a cualquier tipo de persona. Como tú muy bien decías, ya es tanta la afluencia de migrantes que están en el puerto de Arguineguín que ya sobrepasan las propias carpas que están instaladas y están durmiendo literalmente al raso, sin ni siquiera una carpa donde cobijarse. El hecho de dormir literalmente en el suelo no es nada nuevo, lo llevan haciendo prácticamente desde el minuto cero, es decir, desde que se montó ese campamento ya llevan durmiendo literalmente sobre el asfalto. Lo único que separa el cuerpo del asfalto es una manta que les proporciona a los voluntarios de Cruz Roja.
Es tremendo, ¿eh? Es terrible lo que está pasando ahí. Cualquiera de ustedes, la que quiera, venga, Ada, empezamos contigo.
Sí, bueno, la verdad que la situación, encima además, pues bueno, de la complicación de que ahora mismo pues ya está evidentemente saturado ese campamento que está montado, encima tenemos la complicación del COVID, que implica pues todavía mayor número de medidas sanitarias, mayor número, pues al final pues se necesita todavía mucho más espacio para poder evitar pues que haya propagación en caso de haberla. Entonces sí, es verdad que ahora mismo la situación es bastante preocupante y es necesario que desde el ayuntamiento y el gobierno de Canarias pues haya una colaboración para que evidentemente pues no se puede tener a esas personas en el estado en el que se las tiene y se les tiene que dar pues un cobijo provisional, evidentemente, para ya luego pues analizar cuál es la situación de cada uno de esos inmigrantes y ver a dónde se les puede trasladar.
Pero quien tiene que responder también, sobre todo porque al fin y al cabo las competencias de migración la tiene el gobierno central. El gobierno de Canarias tiene las competencias en los menores no acompañados, ¿no? Donde también hay un problema porque hay colapso. Pero es el gobierno central quien debe poner solución, y quien lo está haciendo son los hoteleros, el consistorio, lo que puede, y también pues el gobierno de Canarias en lo que puede, pero sobre todo, ojo, no, los hoteleros.
Sí, sí, no, evidentemente el gobierno de España es el que tiene lo que viene siendo las competencias. Me refiero a lo que es el ubicarlos de forma momentánea cuando llegan. Eso evidentemente pues la respuesta la tiene que dar pues el lugar donde han llegado.
Sí, José Eduardo, ¿cómo lo
ves? La respuesta inmediata, ¿no?, a lo que se refiere Ada. Evidentemente, pero claro, resulta que la respuesta inmediata ya está siendo insuficiente, porque claro, son una cantidad de personas que pues desgraciadamente suponen un desbordamiento, no sería la palabra, un desbordamiento en cuanto al sistema de asistencia por parte de las autoridades locales, y vamos, están pidiendo a gritos ayuda. Y por parte del Estado pocas soluciones están dando. Es más, ya están llegando al punto de, como bien apuntaba en el corte anterior a la intervención nuestra, denunciarlo ante los organismos competentes. Yo particularmente, pues, le recomiendo a las autoridades de Arguineguín que presenten la denuncia concreta ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque lo que está pasando ya se está saliendo de madre. Estamos hablando de muchísimas personas que están durmiendo a la intemperie, porque el Estado, porque realmente el responsable, como tú bien decías, Javier, es el Estado, no puede darle una solución inmediata a la situación que están viviendo. Esto, y además lo curioso, ¿no?, que hasta diciembre se prevé incluso una más llegada ante la sugerencia que se ha dado para poder repartir el número de inmigrantes, ¿no?, que están llegando a nuestras costas en otras ciudades españolas, la negativa por respuesta. Pues yo no sé hasta qué punto vamos a estar podiendo soportar esta situación. La verdad es que claro, es muy dramático.
No, es una situación absolutamente insoportable. O sea, 1.300 personas ahí, jamás había visto, incluso en la peor época de la inmigración en Canarias, que fue en 2006, en la llamada crisis de los cayucos. Nunca se había visto. Ahora mismo no estamos en esos niveles, pero ojo, porque nos queda todavía un par de meses para acabar el año. Y a la velocidad que va esto, es muy probable que superemos los niveles de la crisis de los cayucos de 2006. Pero vamos un poquito más allá, ¿no? Porque nos estamos quedando un poquito en la superficie. Todo este problema viene porque no hay relaciones exteriores, porque hay que hablar con Mali, con Mauritania, con Marruecos, para evitar este tipo de casos. Porque se ha demostrado que al fin y al cabo la inmigración siempre ha existido, siempre. Y cuando cierran una ruta, pues abre otra.
La nueva ruta se sabe que si va a cambiar la ruta, se sabe hace más de un año que varios periodistas venían denunciando la posibilidad de un cambio de ruta del Mediterráneo al Atlántico. Pero qué pasa, los periodistas sí lo sabían y el Estado no pudo prever una situación como esta. ¿Qué está haciendo el Frontex? ¿Qué pasa con el control fronterizo? Ojo, que no, entiéndase el control fronterizo para frenar el tráfico de personas por medio de estas mafias que se lucran de la desesperación de estas personas. ¿Qué pasa con todo? Está fallando la política internacional, como bien apunta Javier. Es que no hay comunicación. No hay comunicación entre los distintos estados que tienen responsabilidad al respecto. Estamos en una situación crítica internacional. Ojo, que no solo es un problema nacional, que si bien es cierto que la atención aquí en primera instancia se tiene que dar por parte de las autoridades españolas y no se está dando correctamente, pero esto es a consecuencia de una mala coordinación internacional, y eso es algo muy evidente.
En el culmen del sarcasmo, ayer entró una patera sola, al muelle de Arguineguín, sin nadie dentro.
Vacía. Eso es, evidentemente, que habrían saltado antes de llegar la patera
bien,
a costa, ¿entiendes?
Bien, efectivamente, saltaron antes, pero es que estamos en periodo de pandemia.
No sabemos.
cómo llegan los inmigrantes, Ada, cómo pueden llegar los inmigrantes. Si estamos hablando de hacer pruebas PCR a los que vienen en avión, que vienen aquí a pasar sus vacaciones, imagínate a los inmigrantes que sabemos que en África la pandemia está absolutamente descontrolada porque no tiene la protección sanitaria que tenemos nosotros u otros países más desarrollados.
Totalmente. Creo que aquí hay dos debates, por supuesto. Uno es el debate más ideológico y profundo, que pues nosotros siempre defendemos, que evidentemente deben ser políticas de la Unión Europea, quienes hayan, pues, en el sentido de que haya una coordinación entre los Estados miembros para abordar pues todos estos flujos migratorios y que haya una respuesta coherente, no que en España se haga A y que en Alemania se haga B, sino tiene que haber una respuesta conjunta y coordinada, por supuesto, y luego pues lo que viene siendo la gestión de la respuesta inmediata cuando se produce esa llegada, y más, como decía, por la complicación del COVID, porque ya de por sí pues genera unas complicaciones, ¿no? En el sentido de tener pues vamos a ver dónde se lleva a estas personas, dónde se les ubica, etcétera, etcétera. Me refiero a eso con complicaciones, pero más si hablamos en época de COVID, que efectivamente la pandemia está totalmente descontrolada en África y que, por supuesto, que a todas las personas que llegan pues hay que hacerles PCR, primero por su seguridad y luego, pues por supuesto, por la seguridad de todos y todas. Y está claro que ahora mismo pues esa respuesta inmediata no se está gestionando bien y, evidentemente, pues hay que poner los medios adecuados para que se haga.
Por cierto, un influencer, fíjense ustedes cómo está la cosa, ¿eh? Un influencer, ya lo contaba Santiago Morollón antes en la actualización, un influencer se ha grabado en el interior de una patera. En un principio, pues parece ser que ha hecho toda la travesía, toda la singladura, ha grabado ese momento, a ver si lo podemos escuchar, ha grabado ese momento en el cual llegaban a la costa. Es en la playa de Famara, en Lanzarote. Yo no sé si lo han visto, se los puedo pasar, lo pueden ver, pero es tremendo.
Mejor, pero vamos a ver. Pero esta persona, ¿cómo es que hizo la travesía? ¿Pagó los 3.000 euros a las mafias para hacer la travesía con el móvil grabó todo? ¿Cómo es eso?
Claro, y se nos quedan muchas dudas. Vamos a ver, y en fin, una lástima que esto sea radio y no se pueda ver, pero es que viene en un estado de salud perfecto, absolutamente perfecto. Los miles de kilómetros en una patera, estos seguro que no han estado sobre ella. Por lo tanto, uno puede pensar, es que hay barcos nodriza, es que de repente lo están remolcando. Todo esto te da a pensar.
Bueno, hace unos meses se denunció precisamente por una imagen de satélite que ciertas ONG, no voy a citarlas, pero ciertas ONG estaban cerca de la costa nigeriana para recoger a pues a los inmigrantes, ¿no?, que llegaban en pateras, y luego ellos cogían, acercaban a estos inmigrantes a las costas europeas con otras barcazas. De esto hubo imágenes, claro, luego se debatió si estaban manipuladas o no estaban manipuladas esas imágenes, y nunca se llegó a entrar al fondo de la cuestión y se quedó todo en agua de borraja. Pero claro, todo este tipo de situaciones uno pues, le hace pensar si es cierto o no es cierto. Pero también hay que hablar con prudencia, ¿no? Porque esto supone un arma y un argumento muy fuerte para pensamientos ultraconservadores y de extrema derecha que desgraciadamente están aflorando mucho en los últimos años. Y esto es básicamente herramientas y elementos para que partidos como Vox alimenten más aún si cabe la xenofobia y se den situaciones que nunca se han dado en Canarias respecto a la impresión o a la imagen que hemos tenido siempre sobre la inmigración en nuestras islas.
Uh-huh. Ada, ¿cómo lo ves tú esto, la posibilidad de que haya vasco nodrizas o no? Y sobre todo el influencer este que se ha grabado y llega en perfectísimo estado de salud a la costa de Famara.
Bueno, a mí la verdad que me extraña un poco que haya realizado esa travesía, pero bueno, yo no voy a ponerme a cuestionar, creo que es totalmente innecesario eso que... El hecho en sí, no le veo ningún tipo de sentido a grabarse, a hacer esa exposición, y como dice mi compañero, lo único que trae de cola es pues seguir alimentando ese discurso de xenofobia y de racismo que tiene voz y que tanto daño está haciendo, y que empezamos a ver pues comportamientos como lo que ocurrió, por ejemplo, en Tauro, etcétera, etcétera, y cosas que en Canarias pues no habíamos visto hasta ahora y que pues en nuestro país tampoco.
Vamos a cambiar de asunto, porque al fin y al cabo también tenemos que hablar de la...
Pero pásanos luego las imágenes, Javier, que eso quiero verlo yo, a ver.
Bueno, sí, pues ya las tienes en tu WhatsApp. Tú también, Ada, las tienes en tu WhatsApp, en vuestro respectivo WhatsApp. Vamos a hablar de esta moción de censura, que ya sabéis que debe ser constructiva, y continuista. Es decir, lo que se debe hacer es presentar una hoja de ruta, una hoja de gobierno, un programa de gobierno por parte del promotor, en este caso es Vox. ¿Está España? ¿Es necesario una moción de censura? ¿Es necesario un cambio de gobierno? Por cierto, que ya ha dicho Abascal, voy a recuperar uno de los titulares, y es que si finalmente prospera esta moción de censura, que parece que no va a prosperar, va a convocar elecciones antes de que acabe el año.
Mira, esto de prometer después de una moción, o justamente antes de una moción de censura, que una vez elegido convocaría elecciones, me suena, y algo recientemente tuvimos a un presidente del gobierno durante un año prácticamente cuando había dicho que iba a convocar elecciones automáticamente y no lo hizo, ¿no? Entonces estas afirmaciones yo la verdad es que lo pongo en duda. A ver, Vox, sinceramente, esto es una impresión particular y creo que no se le escapa a nadie. Visión de partido, en primer cuanto a visión de partido, no es nada útil en estas circunstancias actuales hacer una moción de censura sin un programa concreto, y es absurdo. En este sentido, pues Ciudadanos va a votar en contra. A título particular, yo creo que la estrategia de Vox básicamente es situarse aún más en el mapa y tener titulares y que la prensa hable de ello. Evidentemente que esa moción de censura nace muerta. Ellos saben perfectamente que la moción no iba a prosperar, pero les sirve como mecanismo para que todas las corrientes políticas, todos los partidos políticos se sitúen de manera radical. ¿En qué sentido? O si apoyas la moción de censura, es que no estás de acuerdo con este gobierno filocomunista. Pero si votas en contra, es que eres como ellos. Entonces polarizas más la población y ganas adeptos a tu causa de cara a unas posibles nuevas elecciones de aquí a 2-3 años.
¿Cómo lo ves tú, Ada? ¿Cómo ves tú esta moción de censura?
Comparto también el discurso, es evidente que es una moción de censura, que se sabe desde el momento, bueno, ellos mismos saben desde el momento en el que empezaron a planearla que era una moción de censura que no iba a prosperar, además en un momento y una situación socioeconómica en la que vivimos, que desde luego no es el momento de entrar a valorar una moción de censura, al igual que opino que tampoco es el momento de estar convocando elecciones, ya habrá tiempo de convocar elecciones, y no digo porque no haya que convocarlas, sino en el sentido de que ahora mismo pues hay unas prioridades que evidentemente no entiendo cómo nos estamos planteando esta serie de cuestiones. Y por último, es evidentemente que tiene un matiz de estrategia política totalmente para, como bien dice José Eduardo, polarizar más aún el Congreso de los Diputados, polarizar más aún la política y los posicionamientos de los diputados y diputadas del Congreso, e incluso pues también con una finalidad un poco también, creo yo, por parte de Vox, de desprestigiar al Partido Popular y en ese sentido hacer esa estrategia política. Pero desde luego la verdad que yo creo que lo que no se entiende es cómo en estos momentos en los cuales debería haber unión, en los cuales debería haber consenso, en los cuales debería haber sentido de Estado, se está con estrategias de partidos, algo que desde luego no podemos compartir.
Bueno, pues tenemos que poner el punto final. En otro momento vamos a hablar del ocio nocturno en Canarias, ¿eh? Porque muchos temen que no llegarán a final de año. Estamos hablando de 15.000 puestos de trabajo y la verdad es que es realmente terrible lo que está pasando el ocio nocturno, todo por esta pandemia o por las medidas que se han tomado debido a la pandemia. Ala, será hasta la semana que viene. Gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
José Eduardo, un abrazo.
Un abrazo.
Mucho deporte. No solo estiramiento, haz un poquito de deporte.
Ahora me estoy hablando contigo y estoy haciendo sentadillas.
Un abrazo, José Eduardo.
Un abrazo, hasta luego.
En Telde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
minutos en titulares. De forma breve, actualizamos la información. Santiago Morellón.
Bueno, pues comenzamos en Arguineguín. Nos apunta nuestra compañera Carla Rabeite que en las próximas horas se van a trasladar de este punto de Arguineguín a 200 de las personas que ahora mismo están en el muelle. Recordemos, la cifra ya supera las 1.300 personas, unos 1.300 inmigrantes. Mientras tanto, Lanzarote se prepara para prevenir los riesgos por inundaciones durante las lluvias del invierno. Así lo afirma la corporación conejera. En este caso, se van a realizar distintos tipos de medidas para evitar las correnteras en este punto de la geografía de Canarias. Y no damos un último dato económico, en este caso tiene que ver con la facturación de la industria en las islas, que cae hasta un 17,5% en agosto. Las ventas del sector servicios en las islas también caen hasta el mes de agosto en un 30,2%.
Muchísimas gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a la una de la tarde ya con los compañeros de la central en el mediodía COPE de 12:34. Vamos con la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Y hoy la noticia saludable nos llega hasta el Centro de Psicología Arcos. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a José Acosta, él es psicólogo, y lo que queremos hacer es visibilizar cómo nos está afectando, y a veces incluso no nos damos cuenta, ¿no?, esta pandemia, las restricciones de esta pandemia, el hecho de tener obligatoriamente que cumplir con la distancia social de 1.5 o 2 metros, tener que esperar prácticamente por todo, el llevar mascarillas. Vamos a saludar a José Acosta, que puede ser muy interesante, seguro que será muy interesante esta conversación. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo, José. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que está detectando tú cuando tratas a tus pacientes? ¿Qué es lo que te dicen de esta situación? ¿Qué consecuencias psicológicas está dejando?
Pues mira, al principio de la pandemia lo que más había, o lo que más encontraba yo, desde luego, era mucho miedo, mucha angustia, mucha ansiedad. La gente no sabía muy bien a qué atenerse, era un virus nuevo, desconocido, nos decían una cosa y al día siguiente otra. Una frase que yo escuchaba, por poner un ejemplo, es: no quiero vivir con este miedo dentro. Estoy harto de vivir o harta de vivir con este miedo dentro. Eso era como al principio. Más adelante empezó a aparecer la tristeza, la gente estaba triste, ¿eh? Había mucha tristeza y mucha gente deprimida. La situación es agotadora, la situación cansada, y ese ánimo al principio inicial en el que salíamos a los balcones a pesar del miedo y nos queríamos como sobreponer a ello, se tradujo en una tristeza muy profunda en mucha gente. Y ahora está empezando a verse otro tipo de situación que lo podríamos llamar un agotamiento emocional. Es como un cansancio, sí, ya de la situación. La parte, digamos, complicada o la parte peligrosa de este cansancio es que empezamos a dejar de hacer caso de las recomendaciones sanitarias. Empezamos a saltarnos algunas reglas o empezamos a dejar de tomar las precauciones habituales. Quizás eso esté de fondo en fenómenos como los que estamos viendo, de botellones o de gente que empieza a quitarse la mascarilla y tienen que sacarla a determinados sitios. Vale. Uh-huh. Estas, digamos que son como tres fases que a mí me ha parecido identificar en lo que llevamos de todo este proceso.
¿Y cuáles son los síntomas que está dejando pues estas tres fases, sobre todo esta última de agotamiento, que me parece muy interesante, José, porque de repente este agotamiento lo podemos estar llevando también a nuestros quehaceres diarios, ¿no?, a nuestros proyectos. Nos agotamos también de ellos y empezamos a dejarlos.
Sí, efectivamente, se está hablando de fatiga por la pandemia, ¿eh? Claro. Es una fatiga del tiempo que llevamos como en este sobreesfuerzo, y síntomas desde la falta de concentración, desgana, apatía. Es como un cansancio que va más allá del cansancio habitual de cuando uno trabaja mucho o cuando uno descansa poco. Es un cansancio más mental o más emocional, si lo queremos llamar así. Hay una falta de interés por temas o por actividades que antes nos gustaban y disfrutábamos. Claro. Y efectivamente se lleva desde el ámbito laboral, nos cuesta mucho más trabajar, vamos con desgana, el miedo a que nos puedan despedir, miedo al futuro, lo llevamos a nuestra vida personal, desde luego, en nuestras relaciones sociales, estamos irritables, más tristes, más taciturnos.
¿Y cómo podemos enfrentarnos, José, a esta situación que no nos afecte tanto a prácticamente todos los estamentos de nuestra vida?
Mira, hay una serie de recomendaciones que están bastante claras. Y una de ellas sería limitar las noticias, es decir, noticias a dosis limitadas. Una cosa es informarse, de hecho conviene estar informado de lo que está pasando, y otra cosa muy diferente, el otro extremo, sería estar todo el día pendiente de la última noticia, todo el día pendiente de lo último que pasó, todo el día pendiente de la última tertulia, estar informándose constantemente de todo eso. Nos provoca como un estado de pervigilancia, estar todo el día pendiente de eso. Me atrevo a ponerte un ejemplo. Hace unos días salió la noticia de que en no sé qué estudio, en determinado estudio, se vio que el virus sobrevivía 20 y tantos días en superficies de plástico. La preocupación fue inmediata. Si el virus sobrevive en superficies de plástico, yo en mi tarjeta de crédito puedo llevar el virus, o en mi móvil puedo llevar el virus. El titular era ese: el virus puede sobrevivir 20 y tantos días en superficies de plástico. Cuando se le preguntó a un experto, la respuesta fue bien diferente. Es decir, el experto lo que comentaba era: una cosa son las condiciones controladas de un laboratorio, en las que hay una temperatura controlada, una humedad controlada, ausencia de luz, todo un ambiente muy, muy controlado, y otra cosa es el ambiente habitual, en el que sales, entras, te pones el gel, hay luz, cambios de temperatura. De hecho, Javier, la recomendación final de este señor fue: la forma de prevenirnos de esta situación era lavarnos las manos. Lavarnos las manos al entrar en los sitios, lavarnos las manos al salir de los sitios. Es decir, la misma recomendación que llevamos escuchando y que llevamos aplicando desde el principio.
Sí, también hay que tener cuidado con otro fenómeno, yo no sé si llamar síndrome, que se llama las fake news, ¿no? Que está acampando a sus anchas y esto nos está haciendo muchísimo daño a los profesionales de todos los puntos de vista, también a nosotros, ¿eh? A los profesionales de la información.
Muchísimo.
Llegan todo tipo de noticias y hay que saber contrastarlas. Y a veces, José, no es tan sencillo como parece.
Desde luego que no. Y en esto hay que hilar muy fino, si me permites esta expresión, hay que hilar muy fino. Por parte de los profesionales de la comunicación en precisamente discriminar una noticia que es de importancia para la prevención en cuanto a la población en general y de otras que efectivamente son fake news, noticias falsas o noticias que tienen parte de verdad y parte de mentira, que quizás son las más peligrosas. Y en esto las redes sociales están jugando un papel fundamental, fundamental. Yo incluso en esta recomendación de tener cuidado con las noticias a las que uno se expone o uno permite que le bombardeen, las redes sociales se han demostrado, y esta es mi opinión, no ser una fuente fiable de información. Cualquier pequeño titular o cualquier noticia o cualquier iluminado que dice que de repente haciendo gárgaras con no sé qué te puedes prevenir el virus, inundan las redes sociales. La labor en este momento de los medios de comunicación, serios, es fundamental para que uno sepa qué atenerse.
Claro, todas esas personas que se obsesiona, como dices tú, con la influencia de este virus, evidentemente le hace caso a ese tipo de noticias, de esta fake news, ¿no? Que son tremendas, terribles, que si analizas te das cuenta de que es imposible que sea cierto, pero sí, al estar en esa situación psicológica, ¿no?, de tanta presión, de repente te la puedes creer.
Claro, la alarma, esta alarma de, bueno, tengo que hacer algo, tengo que controlar esta situación, una nueva alarma, que precisamente es de lo que se alimentan las fake news, es decir, las noticias falsas o las noticias alarmantes, de lo que se alimentan es de mi sensación de necesidad de controlar o mi sensación de necesidad de hacer algo para protegerme de esta pandemia.
Ya para acabar, José, esto ya casi es pregunta de nota, sí. Porque yo no sé si conoces este término que se está acuñando o que se ha acuñado ya y que cada vez parece que tiene más recorrido, que es el síndrome de la cara vacía. Es decir, que cómo nos afecta a nosotros psicológicamente, si es que nos afecta, ¿no? El hecho ver el rostro completo de las personas con las que interactuamos y con las que nos cruzamos. Y te lo digo porque eso nos pasa a todos. Incluso el ver a alguien conocido y que de repente, evidentemente, no lo reconoce porque tiene media cara tapada.
Sí, fíjate, cuando tú entras en un sitio, la actitud con la que entras cambia mucho la forma en que la otra persona reaccione. Y en tu actitud, en tu comportamiento no verbal, la sonrisa es un factor fundamental, todos lo sabemos. Cuando tú hablas con alguien y sonríes, que cuando hablas con alguien y no sonríes, por poner un ejemplo más claro con el tema de la mascarilla, eso cambia mucho cómo facilita esa interacción. Sí. La mascarilla nos está impidiendo un factor de comunicación, que es la comunicación no verbal, la expresión de nuestra cara. Y ya si nos ponemos gafas y además llevamos otro tipo de gorros y demás, pues aún lo dificulta más. Nuestra comunicación no verbal representa el 80% de la comunicación. Nosotros cuando hablamos con alguien, las expresiones de su cara nos indica el cómo está reaccionando a lo que le decimos, si le está gustando o no le está gustando, si se alegra esa persona de vernos o no, si está enfadada o no. Vale, la mascarilla está, además de ese alejamiento social que nos está impidiendo relacionarnos mejor, digamos, nos está impidiendo esa relación, la mascarilla está dificultando todavía más estas relaciones. Mantenemos relaciones más frías, esa mampara.
Pues sí, ya saben ustedes, miedo no, pero precaución sí, que al fin y al cabo
esa sería la recomendación
patente
básica.
Exactamente, queremos dejar patente en esta conversación. José Acosta, ha sido un placer hablar contigo, un fuerte abrazo.
Igualmente Javier, hasta otra.
José Acosta, que es del Centro de Psicología Arcos. 12:43 minutos, enseguida hablamos del libro Las Lenguas Cortadas.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Las Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Las Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés. I want to break free.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al iris.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Field Tour Volumen 7 con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. En su único estreno en la isla, viernes 23 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Top Time Eventos, Latitud Azul, Buceo Norte y COPE Gran Canaria.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa, en esta ocasión, ante el Castellón. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental, López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Castellón. ¡Vívelo con nosotros!
Son las 12:47 minutos. Esta es la mañana de COPE Gran Canaria. A mí el título del libro me llama tanto, tantísimo la atención, que yo creo que debe estar en todas las bibliotecas, seguro, de Canarias. Estamos hablando de Las Lenguas Cortadas y vamos a charlar en los próximos minutos con su autor, Cirilo Leal, a quien tenemos ya en línea. Hola, Cirilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, mi Javier. Pues muy bien.
Oye, encantado de hablar contigo. Oye, Cirilo, cuéntame, ¿quiénes son Las Lenguas Cortadas? ¿Y cómo llegaron aquí a Canarias? Porque yo creo que es una de las grandes dudas que tenemos, uno de los grandes eslabones perdidos, ¿verdad?, cuando hablamos de nuestros primeros pobladores.
Bueno, yo creo que Las Lenguas Cortadas son los bisabuelos de los aborígenes canarios, de los guanches, de los prehispánicos, todo esto. Son los señores que vivían en el norte de África, en un momento determinado se enfrentaron a la maquinaria militar más potente de su época, que era el Imperio Romano. Como consecuencia de esas guerras de guerrilla, pues los líderes fueron decapitados, y una de las costumbres de esa época era cortarles las lenguas a los supervivientes, en este caso a las mujeres, a los niños y a los mayores, y no conformándose con ese castigo tan terrible, ¿no? Porque imagínate la mortandad de cortar lengua en esa época, las infecciones, pues poca población podía quedar después. Los trasladaban a través del desierto a los embarques determinados y los enviaban a unas islas que ya conocían pues los romanos, y ahí los soltaban como una manera de decir de cara al futuro: primero, no van a contar que se enfrentaron a Roma y le crearon serios problemas, sino que al estar habitando esas islas, pues de alguna manera son propiedad de los romanos, del Imperio Romano. Entonces, por esas dobles razones, es por lo que se explica, o intentamos explicar desde la imaginación, a partir pues de los datos que existen, aportado por el catedrático Antonio Tejera Gaspar, cómo fueron trasladados en estas embarcaciones, soltados aquí como ganado, para que dieran identidad y paternidad y propiedad a estos islotes, pues que lógicamente al nacer de erupciones volcánicas pues no estaban conectados al continente y por lo tanto deshabitados, ¿no?
Y fíjate tú la civilización que crearon aquí, ¿eh? La verdad es que sí. ¿Hay documento histórico de todo eso? ¿Hay algo que lo certifique o todo va por tradición oral, Cirilo?
Fundamentalmente la tradición oral es la que ha alimentado esta leyenda, la leyenda de las lenguas cortadas. Antonio Tejera, en su libro flamante que se llama Bereberes contra Roma, pues sí describe detalladamente todas estas guerras de los bereberes contra el imperio. Pero lógicamente la parte de castigo, los mismos historiadores romanos lógicamente no iban a entretenerse en relatar este tipo de sucesos, porque lógicamente la imagen que estarían proyectando a de cara al futuro pues no les iba a agradar muchísimo, ¿no? Entonces hay historias que lógicamente los propios historiadores de la época van cercenando o marginando. Y datos concretos sobre esto, pues la verdad es que es difícil, porque estamos hablando de los primeros años de la era nuestra, la era cristiana, y que lo que queda, como siempre, y lo que acabas de comentar, es los vestigios orales, que son fuentes que se van transmitiendo de generación en generación, partiendo siempre de un hecho real, es tangible, pero que a lo largo de los siglos, pues lógicamente la imaginación, la creatividad, pues ha ido distorsionando. Lo que hemos hecho es, utilizando precisamente las herramientas del arte, en este caso de la ficción, pues hemos dado vida a través de personajes, pues cómo pudo ser estos sucesos, estos hechos tan trágicos, ¿no? Por eso hablamos de que la novela está inspirada en estas leyendas, más que basada en, porque ahí sí nos obliga a lo que acabas de comentar, y es ser más fidedigno hacia los hechos y los documentos, con lo cual estaríamos de brazos un poco atados para poder desarrollar la posibilidad de que los hechos hubieran ocurrido de la manera en que los estamos contando.
Sin embargo, Cirilo, tengo entendido que hay unos manuscritos que están perdidos, por lo menos no se sabe exactamente dónde está, pero sí hay cierta constancia de ellos, sobre la primera historia de Canarias.
Efectivamente, el catedrático Antonio Tejera pues detectó o conocía, y a raíz precisamente de este trabajo común, ¿no? Pues él refrescó precisamente ese hecho, y a lo mejor dentro de la historiografía pues pasa desapercibido porque es marginal, aunque es poético, ¿no? Y a ti como periodista, y a mí como periodista, como autor de teatro, realmente no parece lo más apasionante, ¿no? Entonces lo que sí sabíamos, porque ya había dado referencia de ello Viera y Clavijo en su momento, que él había leído en la Catedral de Santa Ana en Las Palmas, había visto, había tocado ese libro Sin Principio ni Fin, escrito por los monjes mallorquinas, donde se contaban pues la historia de Canarias, pero sin que las páginas iniciales y las posteriores pues estuvieran ahí reflejadas o almacenadas o protegidas, ¿no? Libro que desapareció, nunca se sabe si fue con el ataque de Van del Valle o lo que fuera, y ha quedado ahí en el imaginario ese famoso libro. Y Antonio Tejera Gaspar a raíz de precisamente de esta aventura literaria, pues dicho, no solo eso, hay varios libros más, 5 libros más, que sería interesante pues indagar y ojalá pues estaría perdido en alguna biblioteca, en algún rincón, o como en el caso nuestro de los Lenguas Cortadas, pues escondidos en cuevas o en grietas naturales donde durante siglos pues se fueron almacenando pues estos legajos, estos manuscritos, donde iba dando cuenta de la vida cotidiana, ¿no? Sus tragedias, sus lamentos, sus pesares y lógicamente sus esperanzas cercenadas, ¿no?
Pues no se lo pierdan, porque yo creo que es una lectura realmente interesante que va a aportar muchísimos datos fidedignos de nuestros primeros pobladores en esa intención de encontrar, insisto, ese eslabón perdido, ¿no? Aclara muchas cosas. Muy interesante. Los Lenguas Cortadas, no se lo pierdan. Cyril, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Pues a ti, Javier, y un abrazo y para lo que quieran, ¿eh? Saludos a los oyentes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Esta hora de la mañana o de la tarde llega Juan José Laforet en su espacio Callejeando. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo. Este miércoles me he venido a la Plaza de Estagno, como normalmente se dice, en la trasera del Teatro Pérez Galdós. Y es que tiene mucho que ver, pues anoche retornó a los escenarios de nuestra ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria, la 53 temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria, Alfredo Kraus, que había quedado en veremos, había quedado suspendida en marzo pasado con el tema del confinamiento y la pandemia. Bueno, por fin, con un esfuerzo enorme de amigos canarios de la ópera, poniendo en escena La Traviata, con una producción magnífica hecha por los propios amigos canarios de la ópera y un elenco internacional muy bueno, pues retornó este arte de la ópera que tanta tradición tiene en nuestra ciudad desde el siglo XIX, en una ciudad que cuenta con muchísimas calles relacionadas con el mundo del canto, del canto, de la ópera, de la música. Aquí cerca también la calle Lentini, el primer director de ópera y de sociedades filarmónicas que hubo en Las Palmas de Gran Canaria, la calle del barítono Juan Pulido, de la profesora de canto María Suárez Fiol, a la que nos referimos recientemente, de la soprano Isabel Macario Brito, del tenor Marcos Cuba, del cantante lírico Chano González, de la musicóloga Lola de la Torre y la soprano María Lizón. En fin, muchísimas calles que nos recuerdan que esto es una ciudad vinculada a la música y al del canto y a la ópera. Pero estamos en la Plaza de Estagno, en este barrio de Triana, en la trasera del Teatro Pérez Galdós. Fue en 1888, cuando el teatro estaba a punto de terminarse, no estaba concluido del todo, cuando llegó camino de Argentina, que iba a hacer unas actuaciones en Buenos Aires y algunas otras poblaciones, el afamado tenor italiano Roberto Estagno. Él había nacido en 1840, con lo cual pues era un hombre que estaba en la plenitud de su carrera artística en ese momento. Él se hicieron gestiones para hacer un concierto con él preinaugural del teatro, dado que no estaba del todo terminado. Sin embargo, como iba camino de Buenos Aires, pues se acordó con él que al regreso, que el barco tocaría también puerto en esta ciudad, pues él daría un concierto inaugural del teatro. Bueno, pues así ocurrió. Él volvió de Argentina y en aquel interín, en la bocana del puerto de la Luz, hubo una gran tragedia al chocar el buque Le France y el buque Sudamérica. El Le France salió muy poco afectado, pero el Sudamérica, que fue cogido de costado, en pocos minutos se fue al fondo del mar, ahogándose la mayor parte de su pasaje, que eran emigrantes italianos que regresaban a su tierra, a su patria, tras muchos años de trabajo en Argentina. impresionado con aquello, el tenor Roberto Stagno decidió que él no cobraría nada por aquella actuación en el Teatro Pere Galdós, y que entonces se llamaba un Tirso de Molina, no tenía nombre, incluso se habló de ponerle el nombre de tenor Stagno al teatro, ¿verdad? Y con lo que se recaudó, pues se atendió a las familias de los náufragos y también a determinadas necesidades de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El ayuntamiento aquello decidió nominar con el nombre de Stagno una plaza, un entorno que había en la trasera del Teatro Pere Galdós. Después, durante muchos años, hubo una gasolinera, si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Y hoy en día hay una plaza amplia, cómoda, donde incluso se hacen representaciones, se retransmite en directo las representaciones de ópera durante las fiestas fundacionales por el mes de junio. En fin, una plaza de Stagno, que nos recuerda no solo a un gran tenor de aquella época, Roberto Stagno, sino nos recuerda también la vinculación de Las Palmas de Gran Canaria al mundo de la ópera. Un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habló encantado, como siempre, Javier Benítez. Mañana jueves ya. Adiós. Sigan disfrutando lo que queda de miércoles. Chao.